Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes en esta tarde de día martes 30 de enero? Ya se nos está acabando el mes, pero parece que la actividad informativa no nos da tregua. Estoy sin mi compañero radial Matías del Río, pero está aquí conmigo Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Francesca?
Bien,
que me
va
a acompañar. Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerte de nuevo aquí en el estudio.
Yo también, muy contenta de poder acompañarte.
Bueno, un día, como decíamos, noticioso, porque la Operación Huracán sigue haciendo de las suyas. Se dice que se va a pedir al FBI que investigue la veracidad de las pericias de carabineros. Luego la presidenta anuncia viaje a la Araucanía. Vamos a estar conversando con un analista, Marco Moreno, al respecto. Vamos a hablar también de las noticias que nos dejó la visita del Papa Francisco, que, bueno, al parecer llegó a Roma y tomó cartas en el asunto a propósito de toda la polémica por el obispo Juan Barros. Francesca nos va a contar de tecnología, de deportes.
David Beckham,
que tiene noticias también aquí en Nada Personal. Y luego, para aquellos viajeros medio desordenados que todavía no planean sus vacaciones, tenemos a Sergio Paz, un periodista de larga trayectoria, en viaje. Nos va a venir a contar qué hacer con lo que nos queda del verano. Estamos en Nada Personal y vamos a los titulares, Francesca.
Vamos a los titulares.
Muchas gracias, Francesca Ravizza, por esos titulares. Bueno, y como lo decíamos anteriormente, esta semana ha estado ya marcada por este problema, este asunto ya institucional que se ha dado entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile, que por supuesto también afecta al gobierno que queda en medio de estas dos instituciones. Esto a propósito del cuestionamiento que hizo la Fiscalía a las pruebas que le había entregado Carabineros en la Operación Huracán, con las cuales ellos decidieron detener a 8 personas en septiembre del año pasado. Bueno, luego fueron liberados, pero ahora la Fiscalía pide cerrar definitivamente la investigación, poniendo en cuestionamiento las pruebas que le había proveído Carabineros. En esta situación, contábamos ayer, el alto mando Carabineros, el general director de Carabineros, se fue de vacaciones a Miami y ya estaría volviendo mañana, retornando al país, porque La Moneda lo mandó a llamar. Y bueno, según supimos hoy día, para defender que sus pruebas sean veraces, el alto mando de Carabineros evalúa solicitar ayuda al FBI para que sea este organismo norteamericano el que realice los peritajes a los equipos electrónicos utilizados en la Operación Huracán. Y además de este asunto que ya llega, tiene alcances internacionales.
Como dijiste ayer, el huracán partió en Chile.
El huracán partió en Chile, llegó a Miami. Bueno, ahora ya el FBI está involucrado en esta situación. La presidenta Michelle Bachelet anunció viaje para mañana a la Araucanía. Así que bueno, nuevamente Bachelet también se ve de refilón involucrada en este asunto. Y para eso estamos en el teléfono. Tenemos a Marco Moreno, él es analista político, y queremos consultarle, ¿qué piensa de esta situación? ¿Cómo estás, Marco? ¿Aló?
¿Aló?
Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Decíamos que, bueno, que esto es una situación ya política de alcances que todos los días nos seguimos sorprendiendo de lo que está pasando. ¿Cuál es tu análisis político de lo que aquí está pasando?
Yo diría, María José, que lo más complejo es que se ha instalado un clima de opinión pública que lo que está mostrando es que de alguna manera se ha erosionado el principio de autoridad que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno pretendía de alguna manera cerrar su mandato en esta operación legado casi, digamos, de manera positiva. Sin embargo, esta situación en sí misma, como tú la relatabas, ¿no es cierto?, el tema de las pruebas, pero este hecho de que el director general emprende viaje para dar inicio a sus vacaciones, suponemos que alguien estaba informado, y a lo mejor que los que tenían que estar informados de ese viaje no lo estaban, genera una situación que deja en muy mal pie al gobierno, ¿no? Es decir, por una parte al ministro del Interior, de quien depende Carabineros de Chile. Y en segundo lugar, esta constatación de que el gobierno siempre está llegando tarde, llegando atrasado a enfrentar los problemas, a enfrentar las crisis, ¿no? De alguna manera, esa situación empaña, yo diría, de manera muy significativa
el cierre de la administración Bachelet,
de la administración en esta operación legado.
Marco Moreno, estamos conversando con Marco Moreno, él es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. Marco, la presidenta, lo decíamos anteriormente, la presidenta anunció un viaje a la Araucanía para este miércoles. Se da dentro de otro marco, ella va a visitar un pabellón, ¿cierto? Pero ¿tiene que ir la presidenta en este momento a la Araucanía cuando de alguna manera ahí está la matriz de este problema?
Bueno, el viaje estaba planificado en el otro contexto, en el contexto de cerrar, como decíamos antes, el gobierno de la presidenta Bachelet. Sin duda que esta situación que está afectando hoy día a Carabineros de Chile, particularmente que tiene su epicentro en la zona de la región de la Araucanía, no hace un contexto apropiado para el viaje de la presidenta. Podrían ocurrir dos cosas, María José. Que llegue mañana temprano el general Villalobos, se dice que viene en viaje a Santiago,
sí,
y que ella le pida la renuncia, ¿no? Generando un hecho político bastante inédito, pero que generaría, ¿no es cierto?, un golpe comunicacional en el sentido de darle autoridad. Porque sabes que yo no tengo la menor duda de que probablemente el presidente Piñera, una vez asumido a las pocas horas, le pida la renuncia también.
Ahora,
es que no ocurra así.
Hay un punto. El general Villalobos ya pasó por el problema este del fraude de 26.000 millones de Carabineros y permaneció en su puesto hasta el final del gobierno de Bachelet. Y también, por otro lado, si efectivamente la presidenta le pide la renuncia, ¿no crees tú que estaría como imputándole una culpabilidad anticipada a Carabinero en este punto? O sea, dándole la razón a la Fiscalía al cuestionar el actuar de Carabinero.
Pero lo que lo de la Fiscalía es un elemento. Tú acabas de nombrar el otro, que es el megafraude en Carabinero, respecto del cual el gobierno también ha estado sobrepasado. La investigación en su mar interno todavía no arruja resultados, salvo que todos los días estamos conociendo de que se incrementa el monto de la operación defraudada. Por lo tanto, yo creo que queda peor el gobierno si una vez asumido Sebastián Piñera, a las pocas horas, termina pidiéndole igual la renuncia, ¿no?
O sea, queda peor Bachelet si deja que lo saque Piñera que sacarlo ella ahora.
Claro, porque eso es lo que te decía yo, que hoy día lo que está en cuestionamiento es la autoridad, es la sujeción al poder civil, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, en este caso, una institución como la Carabinero. Por cierto que esto no tiene que ver con toda la institución, sino que tiene que ver con el alto mando, que ha sido objeto de un gran cuestionamiento. Muchos han dicho que el general Villalobos ha girado demasiado contra la cuenta de confianza que tiene en él, especialmente la presidenta Bachelet, por su relación de cercanía cuando en su primer mandato formó parte de su escolta, ¿no?, personal.
Eso es importante destacarlo porque probablemente la gente no entiende cuando se habla de esta relación de cercanía de Bachelet con Gerard Villalobos, contar que él fue parte del equipo más cercano de la presidenta. Estuvo en el equipo de escoltas de la presidenta y ahí desde ahí en el fondo se conocen.
Y estuvo a cargo de la inteligencia durante ese primer mandato de la presidenta Bachelet y generó relaciones de mucha cercanía. Eso no es mal que ocurra también con, no solo con Bruno Villalobos, sino que también con otros generales que finalmente han terminado siendo promovidos al cargo de director general. Pero lo que yo te digo es que el daño ya está instalado. O sea, en la opinión pública el gobierno aparece en una actitud débil, ¿no?, de que no enfrenta los problemas, de que llega tardíamente a la solución, ¿no? La presidenta además tiene la costumbre un poco de alargar las crisis. ¿Te acuerdas lo que pasó con la renuncia de la ministra Blanco?
Me acuerdo.
Con el caso de Rodrigo Peña y Lillo. Ese alargamiento de la crisis yo creo que no le sirve al gobierno para poder cerrar, ¿no es cierto?, en un poquito más de 30 días su gestión de gobierno. Terminar así, digamos, es el peor escenario, parecido al de 2010, ¿no es cierto?, cuando la indefinición respecto de qué hacer frente al megaterremoto que tuvimos ese año finalmente terminó empañando la gestión del primer gobierno de la presidenta Bachelet.
O sea, tú tiendes a pensar que mañana el gobierno le va a pedir la renuncia al general Bruno Villalobos cuando él llegue a Chile.
Yo creo que ese es el escenario que le va a recomendar, por lo demás, por lo que se ha sabido, los asesores a la presidenta. Eso le permitirá descomprimir la crisis y poder viajar con un poco más de tranquilidad a la Araucanía si es que ese viaje se mantiene, ¿no? Yeah. Porque llegar a la Araucanía en este contexto, ¿no es cierto?, en donde las comunidades mapuche aparecerían afectadas por esta especie de montaje que no sabemos si totalmente es así, porque como tú decías antes, en la nota se le va a pedir a una policía extranjera que pericie y llegue a la conclusión respecto de si esto no es un montaje.
No, y además que están todas las autoridades institucionales cuestionadas, y es como, pueden decir, no hay a quién creerle en este...
Claro. Ese es el escenario de crisis. El ministro del Interior estaba de vacaciones. El director de la ANI también estaba de vacaciones. Y luego se fue el general director de Carabineros. Uno podría decir, bueno, está en su derecho, son las vacaciones. Pero estamos hablando de un contexto de crisis, ¿no? La crisis que no habíamos visto nunca, yo diría, desde la instalación de la reforma procesal penal en el año 2000. No se había producido este choque, de este conflicto de atribuciones entre el Ministerio Público y una de las policías que está por ley mandatada, ¿no es cierto?, a apoyar el trabajo de los fiscales, como es Carabineros de Chile y la PDI. Eso no lo habíamos visto en todos estos años, por lo tanto, esa magnitud de esta crisis ameritaba una reacción mucho más rápida de parte del gobierno. Yo no tengo ninguna duda que el presidente Piñera, si esto no se resuelve ahora, me imagino que a las pocas horas de haber asumido el mando, igual va a terminar pidiéndole la renuncia y seguramente va a dejar a alguien allí hasta buscar a la persona más apropiada. Recordemos que al general Villalobos le quedan un poco menos de 2 años todavía sí, como director general.
Estamos con Marco Moreno. Marco, te vamos a tener que dejar y vamos a esperar qué va a pasar mañana. Vamos a estar atentos a qué va a pasar mañana en este bullado caso que se ha tomado la agenda en enero y, como decías tú, se ha tomado el fin del gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias, Marco Moreno. Estaremos en contacto. Esto
no
es nada personal. Chao. Bueno, y después de esa conversación sobre la operación Huracán, nos vamos a las noticias que llegan esta mañana desde el Vaticano. Lo decíamos anteriormente, al parecer el Papa Francisco no se quedó tranquilo después de la visita que hizo a Chile, una visita que estuvo marcada claramente por las denuncias de encubrimiento que hubo contra el obispo Juan Barros, el obispo de Osorno, cosa que él niega. Y por lo tanto, él estuvo presente durante toda la gira papal. El Papa en un primer momento, de alguna manera, metió las patas cuando dijo que eran unos calumniadores los denunciantes de Karadima.
¿Te acuerdas que dijo en el Vaticano, si no me equivoco, la gente de Osorno sufre por tonta?
Claro. Eso fue antes.
De llegar a Chile.
El gran problema que comenzó a tener fue cuando nombró a Barros obispo de esa ciudad. Dijo, y luego el 2015 dijo que Osorno y quienes se oponían a que Barr fuera la autoridad eclesiástica en la zona sufrían por tontos o por ideas que le metían los zurdos, fue lo que dijo. Y en ese instante también lo curioso es que el Papa Francisco dijo que las posibles denuncias que hubiese contra Barros habían sido desacreditadas por la Corte Penal. En eso se equivocó el Papa, porque hasta entonces y hasta ahora no ha habido una investigación penal contra el obispo Barros. Bueno, metió la pata cuando dijo que Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo eran, en el fondo, calumniaban al decir que Barros era encubridor. Y luego el Papa se dio cuenta de la envergadura que tenía sus palabras, lo que había causado, y pidió perdón una vez que dejó el país cuando ya estaba llegando a Lima.
Que era como que no le quedaba mucho otra tampoco al Papa, porque fue súper criticado acá en Chile.
Fue muy cuestionado la actitud que tuvo, y la verdad es que la visita apostólica que hizo Francisco a Chile se vio totalmente empañada por esta situación. Bueno, llegó a Roma y, como decíamos, tomó cartas en el asunto, y esta mañana se anunció desde el Vaticano que va a enviar un obispo experto en el estudio de abusos sexuales o denuncias para investigar la situación de Juan Barros. Se trata del actual arzobispo de Malta, Charles Scicluna. ¿Cómo se dirá?
Yo digo que es Scicluna, pero
aquí Francesca Ravizza es italiana.
Sí,
total.
Yo estoy italianizando el apellido, no sé si será italiano. Si fuera italiano, sería Scicluna.
Sí, lo que pasa es que señores canadienses, sí, según nos enteramos. Pero bueno, no sabemos. Pero como es el Vaticano, yo creo que lo podríamos italianizar.
Chicluna.
Bueno, o si no, Skicluna. El arzobispo.
Chicluna.
Bueno, él va a venir a Santiago para recabar y escuchar a quienes tengan información sobre la situación de Juan Barros. Según informa esta tarde el diario La Segunda, bueno, este es un sacerdote que ya tenía cierta expertise en investigaciones de este tipo. De hecho, dice aquí que en el periodo 2001-2010 él estuvo al mando de una congregación, o sea, un equipo, que analizaron 3.000 casos ligados a delitos cometidos en los últimos 50 años. En ese entonces, dicen comillas, en el 60% de los casos que les reportaron pudieron comprobar que no se trató de actos de pederastía, sino que fueron casos de efebofilia. ¿Tú sabías lo que es eso? ¿Efebofilia?
No, nunca lo había escuchado.
Yo tampoco. Eso es atracción hacia adolescentes del mismo sexo. Yo no sabía que había una categoría diferente entre
pedofilia
o pederastía y efebofilia. Bueno, él dice también en La Segunda que en noviembre de 2014 el Papa Francisco definió una nueva junta de revisión para acelerar el proceso de audiencia y resolver apelaciones presentadas por sacerdotes o que hubieran sido sindicados como abusadores sexuales u otros casos graves. Y esto se tradujo en que en enero del 2015 el Papa lo puso a este mismo arzobispo de Malta al frente de la nómina de obispos que conforman un colegio especial para el estudio de los recursos a la sesión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya tarea es examinar las apelaciones presentadas por eclesiásticos acusados o condenados por delitos graves. O sea, es un señor que tiene una trayectoria en estas materias y, por supuesto, ya hubo reacciones en el episcopado sobre este anuncio que hizo el Vaticano. El mismo Juan Barros, según admitió Jaime Coiro, que es un vocero de la conferencia episcopal, dijo que, bueno, él está en una actividad fuera de la ciudad, pero que expresó que todo lo que disponga el Papa, Juan Barros lo acoge con fe y alegría, pidiendo a Dios que resplandezca la verdad.
Ojalá aparezca la verdad.
Así es, así que bueno, vamos a esperar que cuál es la investigación, de qué se trata, a ver más antecedentes, si definitivamente se puede poner un corte a esta situación o se va a seguir prolongando. Esto es nada personal, esto es Duna. Y del Vaticano a David Beckham.
David Beckham, porque hoy día David Beckham ha hecho mucha noticia.
A ver.
Y también ha tocado a Chile un poquitito su noticia.
A Chile Alexis.
Primero porque finalmente, después de muchos años, David Beckham pudo presentar a su equipo en Miami, un equipo que va a jugar en la Major League Soccer, que es la primera división del fútbol de estadounidense y que ha traído a hartas figuras internacionales, jugadores que se han ido como ya su última etapa de futbolista, jugadores de gran renombre, ¿ya? Se van a la Major League Soccer porque les pagan bien. David Beckham jugó ahí, en Los Ángeles.
Y es ahora como una casa de retiro de jubilado. Sí,
es elegante. Un poco como China, que también pasa eso, les pagan muy bien. Bueno, y tuvo muchos años David Beckham el sueño de hacer un equipo, ser dueño de un equipo propietario, lo logró. Va a ser sede en Miami, va a tener un estadio con capacidad para 25.000 personas, pero aún no tiene nombre, porque quiere que la hinchada de este nuevo club elija el nombre del equipo.
Mira.
Interesante. Y además, cuando él presentó este equipo, dijo que no iba a ser para nada un equipo defensivo, sino que iba a atacar. Y bueno, yo no sé si tú sabes que David Beckham jugó en el Manchester United.
No tenía idea.
Mucho tiempo. Ganó muchos títulos con el Manchester United y ocupó la camiseta número 7, que es la misma que va a ocupar Alexis Sánchez
ahora en
el United. Los Diablos Rojos también, como lo dicen. Y un vino chileno auspicia al Manchester United.
El Consitoro, ¿no?
Sí, así que el casillero del Diablo, Diablo Rojo, así que ya estamos como...
Hay una confabulación
entre
demoníaca.
Chile. Entonces, David Beckham, cuando le preguntaron qué le parecía la llegada de Alexis, dijo que no lo podía creer, que está muy contento y, para ser honestos, dice, todavía no lo puedo creer que haya llegado Alexis, porque cuando alguien parte de un equipo tan grande como el Arsenal y después te vas a unas pocas horas hacia el norte, porque están en otra ciudad, es sorprendente verlo jugar. Y wow. No solamente eso, porque los rumores de la posible llegada de el volante, el chileno, el Rey Arturo, que no está muy contento en el Bayern Múnich porque no tiene mucha titularidad, no es del gusto del técnico, se quiere ir. Y lo más probable es que llegue a la Premier. Puede ser el Chelsea con Mario Conte, que lo dirigió en la Juventus, pero Mourinho también lo quiere. Lo quiere y sería la principal carta, que Alexis está ahí, se conocen de memoria, juegan desde que tienen antes de 20 años, juegan de la selección. Así que sería como que Mourinho quiere que Alexis sea como la pieza clave, como el link entre Arturo Vidal y el club para que llegue. Además, Alexis Sánchez, el manager, el representante de Alexis Sánchez es Fernando Felicevich, el mismo que tiene Arturo Vidal, así que ya hay buena relación entre el club y el representante, que eso siempre es bueno.
O sea, podrían verse juntos.
Sí, el tema es que uno dice, chuta, en el medio campo juega Pogba, que una figura también fue, en algún momento fue el jugador mejor, el pase más caro en la historia del fútbol fue Pogba en algún minuto, pero resulta que hay dos mediocampistas en el Manchester United que a lo mejor no continúan. Uno es Juan Mata, español, que con la llegada de Alexis no se sentiría muy cómodo y perdería la titularidad, por lo que regresaría al fútbol español. Y el belga, que se llama, me cuesta decir su nombre, Mourad Fellaini,
¿ya?
Se le acaba su contrato.
Entonces, o sea, también se puede ir.
Se puede ir y sería como...
O sea, se viste por un lado, pero se empieza a desvestir por el otro.
Entonces, eso es típico igual como en los mercados de pase, y la salida de estos dos volantes podría ayudar a la llegada de Vidal, y en el medio campo podría jugar Vidal y Pogba sin problema, porque los dos tienen cualidades ofensivas. Eso en el deporte.
Está buenísimo tu reporte deportivo, Francesca Ravizza. Muchas gracias. Y seguimos aquí en Nada Personal, y bueno... No lo habíamos comentado ayer, pero me parece igual interesante comentarlo, sobre todo cuando se ha especulado y a finales del año 2017 incluso hubo como algunas noticias que decían que ya era un hecho más o menos cierto que IKEA, como le decimos nosotros, o IKEA, posiblemente podía llegar a Chile. Bueno, te quiero contar que el multimillonario dueño de la cadena, se llama Ingvar Kamprad, murió la semana pasada de neumonía, al parecer, a los 91 años de edad. Era un hombre por el cual se han escrito millones de perfiles, desde unos muy críticos que señalaban que tenía una relación con el nazismo. Otros que dicen, bueno, aquí de hecho estoy leyendo uno que dice que a pesar de su enorme fortuna solía vestir ropa de segunda mano y compraba alimentos a punto de caducar.
Puede ser. ¿Ah?
Mira, yo te voy a contar que mi abuelo siempre dice, cuando uno está frente a una persona muy millonaria o un hecho de este tipo, te dice, bueno, invierta la frase. Porque se viste con ropa de segunda mano o porque compra alimentos a punto de caducar.
Es muy rico. El que guarda siempre tiene.
Exactamente. Yo no estoy muy de acuerdo con esa filosofía, pero bueno. Este señor es hijo de granjeros, era un niño muy pobre, partió vendiendo fósforos en la calle y revolucionó, la verdad, el mercado de los muebles y de la producción de muebles y del armado de muebles en cada uno en su casa.
Claro. El hágalo usted mismo.
Hágalo usted, claro, el rey del do it yourself. Murió entonces Ingvar Kamprad. Decía ahí que tenía 400 y tantas cadenas, me parece. O sea,
tiendas,
sí, una cantidad impresionante. Este sueco logró construir un verdadero imperio. La fortuna de este emprendedor se calcula en 64 mil millones de dólares, situándose en tercera posición de los multimillonarios europeos.
En Europa es muy común que la gente se compre cosas en IKEA.
Sí, bueno, en Estados Unidos.
En Estados Unidos también.
Y yo creo que en Chile hay como un sueño de IKEA. O
sea, y hay como algunas tiendas que hacen como una especie de hágalo usted mismo, como que le gustaría hacer IKEA, pero no.
Pero es un modelo que sin duda ha sido muy exitoso y de hecho, como te dije anteriormente, provocó mucha emoción cuando se supo que era probable que
llegara
a Chile. Así que esas novedades desde el mundo del retail aquí en Nada Personal. ¿Viste la idea del alcalde de Recoleta?
Sí, la encuentro...
¿Te gustó?
¿Sabes qué? Me parece que es como difícil de que sea sostenida en el tiempo, no sé, un prejuicio mío que
no te tenga que se pueda.
O sea, que encuentro resultar. Que es buena idea, encuentro que es súper justo, encuentro que es como una causa súper noble la que él hace, porque de verdad, todos tenemos derecho a vivir en una casa digna, pero él dice que el 25% más o menos de lo que uno quiera, de lo que uno reciba, debería ser
arriendo. Bueno, contemos de qué se trata. Esto es una noticia que se dio a conocer anoche por Televisión Nacional. Es que el alcalde Daniel Jadue, el que ya se hizo conocido por hacer farmacia popular en Recoleta y también una óptica popular, Daniel Jadue, comunista, anunció un nuevo proyecto que es una inmobiliaria popular. Él pretende construir un condominio en la comuna cuyos departamentos pueden arrendar a familias más vulnerables, personas que hoy no tienen dónde vivir. Dice, bueno, lo que decía él, el derecho a la vivienda no es consistente con el derecho a vivir digno, es una pregunta bien válida. Entonces, la propuesta de él es postular a 38 subsidios habitacionales para construir departamentos. Y con esos fondos, ¿qué pasó? Ni más ni menos que quiere construir un condominio diseñado por el Premio Nacional de Arquitectura del 2002, Juan Sabaj. Este constará de 5 pisos y 38 departamentos de 55 metros cuadrados.
Que viene mañana, la hablemos en off, a hablar del proyecto.
¿Daniel Jadue?
No, Sabaj.
Mira, qué interesante. Bueno, atentos entonces, mañana hablemos en off a las 8 de la mañana. Estos son 55 metros cuadrados con living, comedor, cocina, 3 dormitorios, un baño y una bodega. Y estará ubicado en la calle Justicia Social. Mira qué simbólico. Y será entregado en marzo 2019. Escuchemos lo que dijo el alcalde Jadue.
Escuchémoslo.
Dale.
La idea es que nadie pague más del 25% del ingreso familiar.
O sea, va a ser diferenciado.
Es diferenciado, es absolutamente diferenciado. Aquí lo que está puesto al centro no es el producto, no es el valor de cambio, sino que es el valor de uso. Y cada persona debe tener derecho a habitar digno dentro de sus posibilidades económicas.
¿Va a haber algún tope de cuántas personas van a poder vivir por departamento?
El tope está dado por máximo 2 personas en cada dormitorio, o sea, 6.
¿El perfil de las personas que pueden postular a esta vivienda, a este subsidio?
Los sectores más vulnerables de este país que no acceden ni a ser propietarios ni a ser arrendatarios.
Esas eran las palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Y bueno, como tú decías, viene mañana Juan Sabaj, pero ya podemos adelantar algunos de los criterios que él planteó respecto de este proyecto. Dijo Juan Sabaj, lo entiendo como un deber social. Estamos convencidos que el único camino para transformar Santiago en una ciudad equilibrada, homogénea y que convivan distintos niveles sociales es que se produzca integración y vida urbana.
Yo vi la nota de 24 horas y dentro de todas las declaraciones que daba el alcalde decía que la idea de este proyecto es que tienen que tener también las personas que habiten ahí un poco de conciencia social también de que ojalá ellos vivan ahí, mientras tanto no puedan pagar, no cumplan las condiciones para ser arrendatario, postular algún crédito, y después cuando ellos reúnan los fondos, se vayan,
o sea, sea un lugar de alguna manera de tránsito.
Entonces, por eso yo digo que de repente va a ser difícil de que se mantenga, porque igual, chuta, hay gente que
se quede pegado, dices tú.
Que es claro.
Bueno, yo me imagino que estará regulada.
Espero que no, porque van a ser edificios de 5 pisos. Uh-huh. El primer piso va a estar dedicado al adulto mayor. Obviamente porque siempre tienen problemas de movilidad y todo. Y los pasillos van a ser anchos, con luz natural, haciendo que sean espacios comunitarios y puedan jugar los niños. Va a ser como una especie de condominio bien comunitario donde la gente va a poder convivir en el mismo edificio y van a tratar de tener huertos para que la gente pueda cultivar sus verduras, sus frutas, sus hortalizas.
Mira, el dato que no estoy encontrando aquí es el costo. ¿Cuál va a ser la inversión? Que, bueno, a lo mejor mañana en Hablemos en Off, Juan Sabaj lo va a poder aclarar. Pero ¿cuál es el nivel de inversión que requiere el municipio un proyecto de este tipo? Bueno, y no es primera vez también que los arquitectos más renombrados se involucran en proyectos sociales. Por ejemplo, está el caso clásico de Alejandro Aravena, que ganó el premio Pritzker, que con su oficina Elemental ha sido conocido mundialmente por viviendas sociales. Bueno, estaremos atentos mañana entonces a ver qué nos explica Juan Sabaj sobre este proyecto. Estamos en Duna y estamos oyendo a Prince.
Raspberry Beret
de Prince. Lo oímos porque, según hemos conocido, están saliendo nuevas canciones de Prince, canciones póstumas que
no alcanzaron a publicarse
cuando este genio de la música estaba en vida. Y con Prince vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Francesca Raiza. Cuando se trata de tu futuro, no ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. En Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar más para tu pensión, e incluso si no han pagado tus cotizaciones. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión. Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Si conoces Viñas de Chicureo, conoces Inmobiliaria Endesa, que se destaca por una visión detallista que contempla valor de sustentabilidad, arquitectura, paisajismo y diseño interior. Conoce Viña de Chicureo en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Nada más rico que quedarse en la ciudad cuando todos se van. Y si eres cliente del Banco Edwards, lo puedes disfrutar aún más. Conoce rutaedwards.cl y descubre los beneficios y experiencia de servicio que el banco tiene para ti. Banco Edwards, soy Edwards. ¿Sabías que en estas vacaciones puedes llenar tu despensa con totus.cl sin salir de tu casa? Sí, solo por enero y febrero el despacho costará solo 990 pesos. Compra en totus.cl y recibe la puerta de tu casa. ¿Y tú? ¿Ya compraste en totus.cl? Con Softland siente la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en enero, Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Visita www.softland.cl. En Porsche, la única rutina es el exceso de potencia y adrenalina. Visita Porsche Center Santiago y conoce su completa gama de deportivos. Imagínate un increíble día de sol, salir de la oficina y subirte a un potente 911, a un Boxster o al más chico de sus deportivas, el Cayman. Simplemente descubre la verdadera deportividad alemana ingresando a www.porschecenter.cl. Y con Prince nos vamos a una pausa comercial y estamos con más Nada Personal en Duna. Estamos aquí en Nada Personal y tengo la suertísima de tener un eximio periodista viajero a mi lado. Estoy con Sergio Paz.
Más simio que eximio.
No, que se entienda bien, eximio, no simio, ni eximio.
Un periodista, tú eres periodista antes que persona, dice mi señora. Periodista de viajes. Gracias por la invitación.
Es un periodista de viajes. Tremendo periodista de viajes, seguramente usted lo ha leído millones de veces en revistas, diarios.
Cada vez menos.
Cada vez menos.
Sí.
Sergio Paz, no digas eso que nos va a bajar el rating.
Dejando el periodismo.
No. ¿Por qué? ¿Porque te decidiste realmente por ser un viajero?
Sí, más viajero cada vez. Bueno, igual sigo periodista. Pues estoy haciendo ahora un programa para Chilevisión que se llama Chile Insólito, que parte en marzo. Es un programa buscando a través de Chile cosas extrañas, raras, muy raras. Y en eso he estado todo el año, el 2017
pero,
y parte de este.
Tírate una rareza.
Voronov, un doctor ruso que llega a Chile a principios del siglo XX, de él queda finalmente una sombrería en Valparaíso que se llama Sombrería Voronov, que era la sombrería donde los caballeros del puerto iban a comprar su sombrero. Estamos hablando de ese Valparaíso elegante, 1920, 30, 40, en fin. Y era por este doctor ruso que llega a Valparaíso quien estaba experimentando con trasplantes de células de animales a hombres. Y finalmente el doctor Voronov es el primero en el mundo que experimenta con trasplante de testículos de mono a hombres. Dicen que Sigmund Freud se puso testículos de mono y es parte de su agudeza mental. En definitiva,
le estáis poniendo color.
En definitiva, hay un señor que se opera, que tenía Luca, manda a llamar a Voronov. Voronov llega a Chile y este señor tenía problemas de erección, no había en ese tiempo la píldora azul y le injertan testículos de mono. Es el único caso de un chileno en esta rarísima historia a nivel mundial.
Perdón. Ay, hoy día no es 28 de diciembre ni nada. Lo que me estás contando es de verdad.
Es verdad, encontramos a la persona que se había hecho en la operación, hay declaraciones.
¿Y cómo andaba?
Registro en el hospital Van Buren, que hoy día es el hospital Van Buren de Valparaíso, recuentos de cómo fue esa operación, de qué se trató, en fin.
¿Pero esa persona que encontraste está viva o
no? No, porque esto es del siglo pasado, pero está su familia, está el hijo de los doctores
chilenos.
El hijo de uno de los doctores chilenos que estuvo en la operación. En fin, esta historia, señores y señoras.
Increíble la historia. Vamos a tener que esperar ese programa de todas maneras.
Viene bueno, viene
para
bueno.
Para verlo, Sergio Papa. Y vamos a hacer un fact check. Porque
sí. No, viene bueno.
Suena curiosa. Dale, lo trajimos aquí especialmente para que nos diga a todos los pajarones que todavía no planeamos nuestras vacaciones. No, yo sí las planeé. Pero los que no han planeado todavía, que siempre hay, yo siempre también otras veces he llegado al borde. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir ahora que estamos en la quemada, que ya está todo lleno?
Está todo pasando.
¿Qué no se te ocurre y qué está todo pasando?
Bueno, hay tiempo todavía porque hay mucha gente que planea sus vacaciones para marzo, lo cual creo que tiene bastante sentido. En la costa lo hemos escuchado, está cambiado el tiempo, está dicen que hay una presencia un poco de la niña, ya por lo tanto despierta con mucha bruma, con nubes, en la tarde algo se despeja, está haciendo un poco de frío ya, así que quizás no es tan malo esperar hasta marzo para planificar y para hacer quienes justamente no salieron vayan en marzo. A ver, jugarse por algunos lugares, yo vengo de editar una guía de viajes que hago todos los años, de verano, que se llama Guía de Aventura. Es una revista que recorre Chile en plan outdoor y desde esa perspectiva puedo hablar. Yo les recomiendo un lugar que es muy lindo y que es poco conocido y que es, entre comillas, barato, que es la costa de Aysén. En general, Aysén es un lugar difícil de acceder.
Sí.
Todos sabemos que la entrada es básicamente por el parque Pumalín, el parque que tenía Tomskim. Sin embargo, yendo un poco más y atreviéndose un poco más, hay muchas sorpresas. Básicamente estoy hablando de lugares como Puerto Cisne, que es el lugar, bueno, también Chile Insólito, es el lugar donde que creado por la llamada bruja de Pinochet, una mujer, una mentalista que fue alcalde, que es la única...
Hagamos una claridad. De ahí se nos pasó, volvimos al programa Chile Insólito, que está contando una historia que encontró en Puerto Cisne, que nos recomienda para ir.
Que es uno de los... Puerto Cisne es uno de los lugares emblemáticos de la costa de Aysén. La costa de Aysén, en el último año, ha estado... llenándose de más hoteles, antes era muy difícil conocerla, pero hoy día hay más fácil acceso, hay ciertos barcos que hacen recorrido normalmente, desde Coyhaique hacia Puerto Aguirre.
¿Y hay donde dormir o hay carpa?
Sí, hay varios lugares nuevos, hoteles pequeñitos en esta onda de Airbnb, esta cosa entre casa y hospedaje, que es como la nueva onda que está pegando en Chile. Y Puerto Cisne, como te decía, tiene, entre otros, la gracia que hoy compite con Puerto Chacabuco, que es el principal puerto de Aysén, ¿no? Puerto Cisne promete convertirse en el nuevo puerto de Aysén, y cuando digo puerto, digo que no solo va a conectar la región, sino que también es un lugar que te permite ir a toda la oferta turística de esa región, que es inmensa, es bonita, es impresionante. ¿Y por qué te mencioné a Eugenia Pircio Viralli, que es la mujer que llamaban la bruja de Pinochet, para hacer el cuento corto, es puerto. Porque... esta bruja, como le llamaron, amiga de Pinochet y la mujer que le pronosticaba el futuro y a la cual consultaba regularmente, dicen, el ex dictador, transforma el pueblo y hace que el pueblo, por ejemplo, tenga una biblioteca que es una réplica de la Acrópolis griega, digamos. Un lugar súper interesante.
¿Y esta señora, cuándo la veía Pinochet? ¿Cuánto le iba a sacar la suerte?
La veía al menos dos veces al año. Pinochet viajaba en helicóptero en una comitiva especial y se ponía ahí atento a ver qué le deparaba el futuro. La bruja de Pinochet, Eugenia Pircio Viralli, en Puerto Cisne, que es la puerta de entrada a esta costa de Aysén. ¿Qué más hay en Aysén? Por ejemplo, la isla Toto. La isla Gaviota, en Toto se filmó la película esta famosa, La Guerra del Loco,
de Andrés Wood,
y en general está lleno de lugarcitos muy bonitos. Hay un lugar que está muy taquilla en Aysén que se llama las Islas Huichas, que es un conjunto de islas que tienen la gracia que son medias chilotas, pero ya con una identidad más patagónica. Es fácil ir a esa isla hoy día, antes era muy 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 difícil, realmente eran remotas, aisladas.
De Puerto Cisne uno sale hacia allá.
De Puerto Cisne o desde Aysén, digamos, desde Puerto Aysén. Desde los dos lugares hoy día hay acceso. En definitiva, estoy hablando de una costa que es misteriosa, es bonita, es remota, tiene sus propias costumbres. En fin, es un lugar que les recomiendo mucho.
¿Y más cerquita a Santiago?
Más cerquita. Hoy acabo de ir a un lugar que te morí. Te morí.
Gallo, te morí.
Sí, te morí. Mira. Hasta hace rato que ya se desató, unos años yo diría, se desató la guerra por quién es el mejor hotel de Chile. Y este lugar que les voy a mencionar probablemente la vaya ganando. Se llama Casa Molle, está en un lugar muy raro y muy taquilla, hoy nuevo en el Valle del Elqui, que es el Molle, que es un lugar que está más o menos en la entrada del valle, no en el comienzo. Fui hace poco, tuve la suerte de ir, fui en avioneta, fue un día de rico y famoso, más rico que famoso.
Pero aquí estamos
y Casa Molle, no sé por qué se dio, pero se dio. Es un hotel en el comienzo del valle, al lado del Elqui, del río Elqui.
¿Pero está en Pisco Elqui?
No, en el Molle.
En el Molle.
El Molle, que es el nuevo lugar taquilla del Valle del Elqui. Hoy día los dos mejores hoteles del Valle del Elqui están justamente en el Molle. Uno es Casa Molle. Y Casa Molle tiene la gracia de que es un lugar que entras y que hay con la boca abierta. Es decir, ¿qué está haciendo este lugar y en este país? Es una villa y es el único, es un lugar único en el mundo, dice su dueño, el señor Daire, Karim Daire, es su propietario, un señor de fortuna de Coquimbo, que finalmente. Que finalmente hace a su antojo con plata un lugar
estoy viendo
que
aquí en la página fantástico. Web extraordinario se ve Casa Molle.
No, es que de verdad, si alguien tiene, vale como un poco más de 200 lucas por persona la noche, pero entre otras gracias tiene que tiene su propia cancha de golf.
Wow.
Y aparte tienen un chef permanente. No hay menú. Yo encuentro que es una cosa ya fantástica. Tú te sientas a la mesa y no tienes que pensar. No, yo creo que esa debería ser una obligación en todos los restaurantes, que nadie piense, ¿qué voy a comer?
Tiene una arquitectura muy bonita.
Tú te sientas a la mesa y el chef Philippe, que es el chef de residente en el lugar, se encarga de que tú comas extraordinario y increíblemente nadie alega, porque cocina increíble y tiene al menos dos versiones siempre de la comida del día.
Hoy estoy viendo aquí que dice, todos nuestros programas incluyen gastronomía excelencia, bar abierto y limitada, cabalgatas guiadas, bicicleta, golf, kayak, bocha, senderismo y trekking guiados, piscina, hot tub, sauna, astroobservación, clases de yoga y cocina. Buena, está buena.
Sí, está buena. Hay una cosa que podríamos sumar al Molle, que el Molle está muy cerca de Puclaro. Puclaro, llamado también el Planeta Puclaro, es el día de hoy, junto con Matanza, el epicentro del deporte chúper en Chile, que es el kitesurf. Puclaro siempre fue el lugar donde la gente iba a aprender a hacer kite, pero cuando estuvo la sequía hace, no sé, 2 años atrás, que duró, no sé, 5 años o más quizás, Puclaro se secó. Sin embargo, hace 2 años más o menos empezó a llegar el agua y Puclaro volvió a la vida. Entonces, el Molle y este lugar que te digo yo están muy cerca de estar a 15 minutos de Puclaro.
O sea, te podía.
Y entonces tú podés ir, vaya a aprender kitesurf o windsurf o qué sé yo.
¿Tú haces alguno de esos dos deportes?
Windsurf.
¿Windsurf?
Trato, porque es muy difícil.
Hay harto viento ahí, ¿eh?
Sí, es súper viento, el viento es descuadrado. Dicen que, ¿sabéis qué? Mira, hay varios lugares en el mundo que compiten por quién tiene el mejor viento. Por ejemplo, no sé, Jericoacoara en Brasil, sí. Es uno de los tiros más taquilleros de Brasil por lejos, porque se suma estas dos cosas, pues como estilo y a la vez una naturaleza de algún modo privilegiada, ¿no? Exactamente. Pero Puclaro tiene mejor viento que Jericoacoara. Y probablemente es uno de los mejores lugares del mundo para practicar kitesurf o windsurf. Y está ahí nomás, a unas horas.
Buenísimo dato aquí en el Elqui. Y vámonos un poquito más al norte. ¿Qué pasa con San Pedro por ahí?
Acabo de...
Algo nuevo.
Acabo de intentar subir algunos cerros, porque intenté, no lo logré.
Porque te apunaste.
Me apuné demasiado. Fui a San Pedro a buscar una cosa que es bien loquilla.
¿Una cosa que se llama ayahuasca?
No, hay una historia que yo había escuchado a los 30 años había leído una entrevista a un tipo que se llamaba Henry García, quien fue buzo de Jacques Cousteau, fue el buzo jefe del equipo de Jacques Cousteau, y cuando Cousteau llegó a Isla de Pascua, no fue en el Calipso, sino que fue un equipo en avión, en fin, se instalan ahí, y estaban buscando en Isla de Pascua lo que ellos consideraban que era parte de una civilización perdida, como que Pascua hubiera sido una especie de parte de una Atlántida o qué sé yo. Falla la idea, digamos, pero Henry García, que este buzo que te comentaba, se queda en Pascua.
¿Ya?
Se queda a vivir, se enamora de una mujer, se va a vivir a Obaje, a esta playa mítica de la isla, y vive ahí cual salvaje hasta que finalmente crea su propia escuela de buceo, y pasan los años y de pronto Henry García dice, voy a batir el récord mundial de buceo en altura. Entonces prepara una expedición, se demora 10 años en hacerla y finalmente viaja al volcán Licancabur, que es el volcán que está detrás de San Pedro, sobre San Pedro. Y sube, bucea, y cuando bucea, contado por él y por quienes estuvieron en esta expedición de más de 10 personas, encuentra una esfera. Y la saca, y una esfera luminosa de extraños poderes.
Yeah.
Y de pronto esta esfera como ¡chum!, desaparece. Cae al agua y nunca más se vio.
Fui a buscar la esfera.
Entonces, para poder hacer, intentar hacer la cumbre del Licancabur, subo a otro cerro. Entonces ahí me encuentro con algo que es bien choro, que yo no conocía, pero no lo había experimentado, que esta cosa que San Pedro hoy día, cada vez más profesional el servicio de guías y cada vez la búsqueda de algo diferente o algo que de verdad tu cuerpo lo sienta, está muy, muy taquilla ir a subir cerro a San Pedro. Entonces hay una ruta con guías más o menos profesionales. En este circuito se puede, sin duda, lo más difícil es el Yuyayaco, que está al sur de San Pedro. O, no sé, pues cumbres más pequeñas, que tú vas intentando subirla y probando a ver qué pasa, digamos.
Qué bonito. ¿Tú has pasado por Argentina, por San Pedro?
Sí, para ir al Icancabur, justamente, este viaje que te contaba, fuimos por el Pasadito Cajón, se llama, que está antes del Jama.
Ya.
Y tú llegás a la frontera. Y ahí al otro lado por Bolivia hay un hostal que vale nada, vale debe valer como 5 lucas en la noche, incluida la comida, que es bien rica y, o sea, ni siquiera cuesta nada porque es súper barata. Y desde ese lugar tú podías hacer algunas expediciones en el y ahí hay un parque nacional, porque el Parque Avaroa de Bolivia, hay dos lagunas, la verde y la blanca.
¿Y el Uyuni, a cuánto queda de ahí?
Uyuni debe quedar, no sé, a 2 horas fácil desde, no, desde ese lugar.
¿Pero se puede ir?
Sí, se puede ir, pues sin duda es una puerta de entrada para ciertos lugares.
Buenísimo dato entonces en San Pedro de Atacama, Sergio Paz.
Sí, ¿cuánto más quedan?
Tú querías contar algo más de la zona central, ¿no?
Sí, yo mismo de esto ya
antes
tanto,
que se nos acabe el tiempo.
Me puse como Pato Tapia, digamos, que tanto hablar de vino se empezó a tomar todos los mismos.
los vinos Pato mismos. Tapia, puedes llamar, por favor, inmediatamente, mándate un tweet.
Entonces yo de tanto viajar y hablar de viajes dije, voy a dejar Santiago y me voy a vivir a la costa. Entonces desde hace un año estoy viviendo en Algarrobo, vendí la casa en Santiago, compré una casa grande en Algarrobo, que me encanta, siempre me gustó mucho. Está súper cerca de Santiago.
¿Está muy lleno en esta
época? No está tan lleno. Y fíjate que he encontrado un lugar así como súper para vivir. Está súper cerca de Santiago. Y yo mismo, en esta casa que compré, estoy haciendo un hostal. Entonces estoy viviendo la experiencia de ofrecerle a la gente que va la experiencia básicamente del mar. Entonces la casa esta, que es este hostalcito, te ofrece, aparte de piezas y qué sé yo, para alojar, te ofrece ciertas cosas náuticas, como tablas de windsurf, tablas de stand-up paddle para que haga. El stand-up paddle, para los que no sepan, es
muy rico.
Es rico y básicamente lo que uno siempre de algún modo
soñó y
no podía hacer.
Es como pararse la tabla windsurf con un bastón.
Exacto, con un remo. Entonces tú podís como surfear a los 50.
Sí.
O sea, yo... guatón y todo, igual, ahí, la bonita.
Yo vi una vez uno en el mar, me acuerdo, un señor de mi edad, un poco mayor, parado y con el perro, sentadito, sí, en la cola del stand-up.
Súper chévere, uno va a Chile, fíjate, recorre la costa o lugares de turismo. Es verdad que cada vez en Chile vivir experiencia o hacer cosas ha ido cambiando la experiencia de la gente, sí, en sus vacaciones. Antes era echarse en el lago, echarse en la playa. Hoy no, buscáis qué hago y para qué estoy aquí, en fin. El stand-up paddle te permite ir por ciertos lugares sin mayor esfuerzo, sin peligro, haciéndolo fácil. Es el deporte acuático de mayor crecimiento en el mundo por lejos, mucho más que el surf. ¿Por qué? Porque puede hacerlo a cualquier edad y aún no teniendo habilidades físicas muy especiales.
Y además que uno puede ir sentado, incluso de guata pataleando.
Exactamente, si tenía un poquito de habilidades más, podía remar y meterte a la ola, que es fascinante. Ya. A mí me ha ido cambiando la vida, ahora me importan palabras como el sunset, el set, la session...
El set de olas. ¿Cierto?
En fin, si alguien se interesa, puede escribirme, doy el mail.
Dale.
pazserg@gmail.com. Me preguntan y les doy algunos tips.
¿Cómo se llama tu boliche?
Huelco.
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 Buena.
Bueno,
buena Huelco.
A propósito de
buena estoy vuelta,
en Airbnb, en esta nueva onda que es como está Uber en los autos y Airbnb para conseguir casa. Y fíjate que están produciendo cosas bien especiales, apito de esto de Airbnb. Me contaba la gente de Coquimbo, de la organización, de la Corporación de Turismo de Coquimbo, que Coquimbo le está ganando finalmente el quien vive al turismo a La Serena. ¿Y por qué? Si bien La Serena siempre tenía una oferta de cama, de hotelería mucho
más
mejor
grande.
Y más grande y más especializada que Coquimbo, en Coquimbo se están construyendo muchos edificios, especialmente cerca de la Herradura, en fin, y por lo tanto todas esas construcciones están derivando al turismo vía Airbnb, que es sin duda
una nueva plataforma
de viajar y una nueva forma de experimentar este país que tiene tantas cosas choras que conocer y experimentar.
Gracias, Sergio Paz,
gracias
por,
a ti
estos,
por la invitación. Un gusto
por
verte.
Estos datos veraniegos, vacacioneros.
Un poco raro, pero bueno, el estilo.
No, están buenos, están buenísimos. Así que vamos a ver. A mí el Casa Molle me encantó.
Casa, sí, el Casa Molle es tu estilo. Sí. Ahí está. Ah, en avioneta. En avioneta. Aquí vamos a ver. Nos juntamos en todas lados.
Nada, por Dios. ¿Qué van a pensar los auditores de mí, Sergio Paz? Bueno, gracias por venir. Te deseamos mucha suerte en tu Casa Emprendimiento en Algarrobo y estaremos en contacto.
Gracias por la invitación, gracias a ustedes.
Chao.
Suerte.
Javiera Mena, Francesca Ravizza. Javiera Mena es confirmada en Primavera Sound 2018. La cantante volverá a este prestigioso festival español, uno de los más importantes de Europa. ¿Te gusta Javiera Mena?
Más o menos.
¿No tanto?
No tanto. Tiene algunas canciones que son bien pegajosas.
Pero de todas maneras una renombrada artista nacional, es chilena, tiene onda. Y bueno, va a haber gente importante en esta cita. Va a estar Björk, Lorde, Arctic Monkeys, The National. Estos son buenos. Sí,
me encanta Arctic Monkeys.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, ¿a ti?
A mí también. Bueno, y de Javiera Mena, ¿sabes? Bueno, a mí la que me gusta más de Javiera Mena es el cover que hace de Daniela Romo.
¿La has hecho, no?
Yo no te pido de la luna.
No, lo he escuchado.
Bueno, con esa tarea.
Mañana lo ponemos.
Bueno, mañana lo ponemos y a todos los esperamos mañana de nuevo aquí a las 7 de la tarde en Nada Personal en Duna. Los dejamos invitados ahora a escuchar Terapia Chilensis con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Eduardo Sepúlveda a las 8:30 estará Cristiana Ayala Salamanca en edición limitada Duna Folk. Y bueno, visiten el sitio web duna.cl en que destacamos la entrevista que tuvimos esta mañana en Hablemos en Off con José Ramón Valente, próximo ministro de Economía. Que tengan una buena tarde y mañana nos vemos.
Chao.
Chao.